This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. En este momento, el mundo se encuentra de un hilo, porque Rusia, al invadir Ucrania, pone en peligro la paz mundial. Esto significa algo que debemos de considerar, porque nosotros no somos del mismo criterio de algunos que dicen, no, si esa es una guerra que se está desarrollando a miles y miles de kilómetros, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Aquí no nos va a llegar ningún cohete, ningún misil. No, no es eso. Son los efectos de una guerra. Una guerra especialmente de invasión, donde se está poniendo la osadía del dictador ruso Vladimir Putin para querer encontrar un campo abierto para una confrontación mundial. Ya los países aliados, Estados Unidos, Alemania, Francia, desde anoche en el Consejo de Seguridad, le hicieron ver a Vladimir Putin que Rusia no solo recibiría sanciones de orden económico, sino que de acuerdo a su osadía podía encontrar un efecto que podía traer grandes problemas al mundo. Y esto es así. Las guerras, cuando se desatan, causan problemas a otros. Nosotros, con economía tan endeble, sufriríamos para el caso la elevación de los precios del petróleo, la elevación de los precios de transportación de lo que importamos, especialmente de Europa, y tantas otras cosas que nos traerían serios, serios problemas. A Rusia, los únicos que le han dado el apoyo para esa invasión que surgió desde la madrugada de hoy a Ucrania, traspasando ya la frontera, llevando las tropas, esa ya es invasión a un país soberano. Pues esto va a tener efectos increíbles que hoy los queremos analizar con nuestros invitados de la noche. Dos hombres que conocen la política internacional, son estudiosos, que saben y conocen cuáles son los problemas que a futuro nos puede traer este conflicto. Conflicto que nace desde hace muchos años, quizá unos 8 años, cuando Rusia tomó posesión de la península de Crimea. Desde ahí empieza la confrontación con Ucrania. Y después, Ucrania, que es un país soberano con más de 40 millones de habitantes, nunca se dejó, después de haber salido de la Unión Soviética, a tener precisamente la presión de los rusos. Graco Pérez es uno de mis invitados. Buenas noches, Graco. Un placer.
Don Aún, un placer igualmente, y me alegra mucho saludarlo y estar en este medio de comunicación y a toda su teleaudiencia.
Gracias, Graco. Mi otro invitado es el doctor Carlos López Contreras, que en unos instantes lo vamos a tener, no hemos hecho todavía, los muchachos están tratando de hacer la comunicación, para que podamos analizar este problema, Graco. Porque en realidad no es solo la invasión a un país soberano, son los efectos que va a tener esto. Ya, por ejemplo, hay sanciones drásticas por algunos países. Por ejemplo, Alemania ya empezó con sanciones. No digamos el Reino Unido. Ya Londres ya congeló los bancos rusos y ya prohibió los vuelos de Aeroflot a Inglaterra. Todo esto trae serios, serios problemas. Graco, ¿cuál es el punto de vista en relación a esta invasión?
Sí, bueno, la perspectiva que tenemos es la del mundo occidental, que como usted bien lo ha llamado, es una invasión, ¿verdad? Aunque el término que manejan, utilizan un eufemismo por parte de Rusia para decir una operación militar, ¿verdad? Según ellos, esto solo están apoyando a dos países que ellos consideran exactamente, dos territorios separatistas que ellos reconocen como países, pero que realmente es parte de una estrategia, como usted bien lo señala, desde el año 2014, de la invasión de Crimea, ya se viene planeando todo esto. Ellos empezaron a financiar a estos grupos separatistas, a acercarse a la población, a introducir población rusa en el territorio de Ucrania, precisamente pensando a futuro en qué es lo que harían. Y pues firman unos tratados que ahora los desconocen, y ahora en el 2022 pues se produce esta invasión por parte de Rusia, que hay que decirlo, se venía también anunciando, y Rusia se preparó, hablando en términos económicos, con China, su aliado en esta aventura. Movió sus reservas hacia China, el tema del gas que no le va a vender ahora a Europa, se lo va a vender a China, y ha preparado toda una estructura para salir bien librado económicamente. Veremos si las sanciones de Estados Unidos son tan efectivas que detenga el avance de Rusia en sus pretensiones, porque ya lo hemos visto, va más allá de los territorios que estaban ocupados por los separatistas y están bombardeando todo el país, están avanzando sobre todo el territorio de Ucrania.
Sí, ya algunas de esas tomas que estábamos viendo al principio del programa, ya algunos de los bombardeos están llegando a orillas de Kiev, o sea, ya están queriendo llegar a la capital. Y esto es muy peligroso. La gente además tiene un temor enorme y está saliendo despavoridamente de Kiev, porque se supone de que el avance de las tropas rusas va a llegar precisamente, la intención de Putin es llegar a Kiev y sojuzgar así a Ucrania. Ucrania es un país muy rico, Graco, porque además es el que suple precisamente de trigo a la mayoría de los países europeos. Esto va a causar serios problemas, porque en realidad no es el uranio, porque el uranio es cierto, ellos tienen cantidad de yacimientos de uranio, pero no es un uranio para ser potenciado dentro de las cuestiones de termonucleares, sino que también lo usan para la energía. Ellos tienen 13 instalaciones de energía a base de uranio. Esto precisamente es lo que Rusia también anda buscando, contener el avance de Ucrania. ¿No es así, Graco?
Es correcto. Esas zonas son muy ricas también en yacimientos de carbón.
Así es.
Y con el tema del trigo, algunos países nos va a ir mal, ¿verdad? En el tema económico en general, al haber una contracción económica, pero algunos países ya están viendo algunas oportunidades, como el caso de Argentina, que está hablando que él va a poder suplir los mercados de trigo, que no va a poder hacer Rusia. Y el otro tema es ese, el uranio, ¿verdad? Precisamente. Y todo la visión que tiene el señor Putin de volver a sus fronteras cuando existía la Unión Soviética, ¿ves? Ese es el sueño de él.
Claro.
Y respetando totalmente el derecho internacional y las fronteras de los países que se desmembraron de la ex Unión Soviética y que ahora se acercaron más a Occidente, y especialmente a este tema que a él resulta muy sensible, que es el tema de la OTAN.
La OTAN, sí.
Y por eso siempre ha cuestionado el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. Y también eso hay que explicárselo al auditorio, que es una de las razones por las cuales Estados Unidos no ha tomado, la misma Unión Europea, la OTAN y otros países no han tomado acciones directas, pero sí han definido que no van a permitir que penetre Rusia un milímetro de un país que esté bajo la OTAN, porque entonces ellos sí tomarían acción.
Claro.
Así que esperemos que las ambiciones del señor Putin no lleguen a esos niveles, porque bueno, entonces sí estaríamos hablando de una tercera guerra mundial.
Claro, claro. Y ese es el peligro, precisamente esa amenaza de una tercera guerra mundial, que ya no va a ser una guerra así convencional, ya va a ser una guerra donde precisamente las armas nucleares van a empezar a aparecer, a destruir el mundo. Y aquí yo no sé si Graco, yo siempre como paso leyendo ahí, por ejemplo, aquella predicción que hizo Isaac Newton, que no vamos a llegar ni a la sexta década del segundo milenio cuando el mundo se esté acabando. Y dice, van a haber pestes, van a haber de todo. Y ahí tenemos pandemia, y ahora tenemos una guerra. O sea que esto es el problema serio que tenemos ahí. Yo sé que hay países que son prácticamente sumisos a Rusia, como la Venezuela de Maduro, como la Nicaragua de Ortega, como la Cuba de los Castro, que le dan todo el apoyo. Pero lo que a mí sí me ha llamado la atención es que un republicano como Donald Trump le esté dando precisamente el apoyo a Rusia para que invada Ucrania. ¿Qué tal de eso, Graco?
Sí, hay que vivir para ver esas cosas, ¿verdad? Resulta increíble. Sí. Pero recordemos que el señor Trump siempre ha tenido una admiración especial por el señor Putin. Y él es una forma de utilizarlo políticamente, porque dijo que si él estuviera en el poder, eso jamás hubiera sucedido. Claro, no hubiera sucedido porque la política exterior de los demócratas es totalmente diferente a la de los republicanos.
Claro. ¿Me permite un momento, Graco?
Claro que sí.
Que tengo aquí al abogado López Contreras para decirle que los muchachos aquí en el canal están tratando de hacer la comunicación, embajador. Mi querido amigo Carlos López Contreras, los muchachos aquí en el canal ya estamos con Graco Pérez haciendo el análisis sobre la invasión de Rusia a ¿cómo se llama? A Ucrania. Carlos, ya. Ajá. Ok. Jóvenes, ya el embajador López Contreras, embajador emérito, López Contreras ya se encuentra listo para poder ser contactado a través del correo electrónico que se les dejó o de la línea telefónica. Ok, perfecto. Vamos a continuar con Graco. Graco, esto de, estábamos hablando de que era inconcebible de que Trump, es cierto, él ha tenido, pero aquí lo que peligra también es que el otro socio de Rusia, cuestiones económicas y en cuestiones militares, es la China comunista. Y si la China comunista ve que Rusia está invadiendo Ucrania, que prácticamente la anexaría prácticamente a Rusia después de que terminó en 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí, pero ahí está el peligro de la frontera que tiene Ucrania con Austria, con Polonia y con Rumania. ¿No es así?
Es correcto. Sí. Y el tema ahí es que ya pues la OTAN ha trazado su línea roja.
Claro.
Y yo ahora veo difícil la situación de Ucrania. Hablábamos precisamente esta tarde con el embajador López Contreras que las posibilidades es que o Rusia tome totalmente el control de Ucrania o se instale ahí un gobierno muy afín a ellos, ¿verdad? Un gobierno prosoviético para disimular un poco y reducir quizás las sanciones de la comunidad internacional. Pero sí es preocupante esta situación porque en pleno siglo XXI estamos viendo prácticamente que el derecho internacional y la estructura de todo el orden internacional, los organismos como Naciones Unidas, prácticamente han sido insuficientes para detener esta situación, que hay que decirlo, el drama es humano. Nosotros pensamos aquí cómo nos va a afectar en tema económico. Pero cuando he visto estas imágenes en los medios de comunicación, ya más recientemente, ya en el campo de acción, uno ve el drama humano separación de familias, de abandonar todo, salir con apenas con lo que tienen encima, con los niños, con sus mascotas. O sea, esto va a crear también una crisis humanitaria en el resto de países y va a producir una presión en el tema de la cooperación internacional que se va a dirigir hacia esa región. Igualmente la inversión se desmotiva, las exportaciones, o sea, toda la situación económica del mundo, si ya era mala con el tema de la pandemia, por supuesto se va a ver mucho más afectada. Y países como el nuestro, que no estamos preparados, especialmente con el tema de carburantes y generación de energía, pues vamos a sufrir más fuertemente las consecuencias.
Claro, claro, especialmente lo del petróleo, porque claro, el petróleo va a tratar de subirse los precios y eso va a encarecer muchas cosas, porque nosotros no somos productores de petróleo, ¿va? Lo compramos precisamente, bueno, de la, bueno, ya Estados Unidos anunció que libraba las reservas ante el problema este que hay. O sea que esto nos va a causar serios problemas económicos en el país. Y nosotros, con una economía tan endeble como la que tenemos, yo creo que vamos a tener mucho sufrimiento a través de después de esta osadía de Vladimir Putin. Jóvenes, ya tenemos al abogado López Contreras. Todavía no, pero él ya se comunicó aquí por la vía telefónica. Ya le mandaron de nuevo, sí, para que pueda él estar participando con nosotros. Graco, yo creo que ustedes tuvieron ya alguna plática con el abogado López Contreras, ¿verdad?, sobre este tema.
Sí, sí, efectivamente estuvimos analizando las implicaciones para nuestro país. Claro, él tiene un enfoque más diplomático de la claro, forma en que se manejan este tipo de situaciones, ¿verdad? Y la posición que debería asumir Honduras ante los diferentes escenarios que se podrían presentar, porque igualmente le comentaba yo que la situación de nuestro país en este momento es de mucha cercanía con el gobierno de Estados Unidos. Sí. Y eso también va a implicar que en un momento determinado tengamos que asumir posiciones más contundentes en cuanto a esta situación, dependiendo cómo se vayan desarrollando los hechos. Porque hasta ahora, hay que decirlo, Cancillería ha manejado un lenguaje muy diplomático, llamando a las partes a ser mesuradas, a tratar de encontrar soluciones que no impliquen acciones bélicas.
Claro.
Pero como están desenvolviendo los acontecimientos, yo creo que en un momento determinado sí Estados Unidos va a pedir que le apoyemos en organismos internacionales, caso Naciones Unidas, o que se emitan comunicados condenando este tipo de acción.
Claro.
Y bueno, eso tiene implicaciones en todo el entramado de las relaciones internacionales con otros países, dependiendo qué posiciones estén asumiendo.
Sí, estaba observando también, Graco, que algunos gobiernos de tendencia socialista, por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina se pronunció hoy en la mañana llamando a las partes al diálogo, o sea, buscar otra manera para evitar la invasión, y prácticamente llamó a Rusia a que parara las acciones militares, lo que le llaman ellos operaciones militares.
Operaciones militares. Y ese es el eufemismo.
Exactamente, el eufemismo. Y eso mismo hizo también Andrés López Obrador, el presidente de México, llamando también para que se evitara precisamente esas acciones armadas. Y esto indiscutiblemente pone en evidencia que solo los países aquellos que son sumisos, como el caso de Venezuela, porque Maduro se atrevió desde el fin de semana a decir que ellos apoyaban a Rusia, que incluso si Rusia quería tener efectivos militares, que Venezuela enviaba efectivos militares para la invasión de Ucrania. O sea que eso, sí, eso ya es así. Y Ortega dice que también Nicaragua apoya la invasión a Ucrania. Y ese es un problema serio en la parte de la geopolítica. Porque qué tal si nos vamos a una conflagración y Rusia ya sabe que tiene territorios para poner bases en el lado de Venezuela, territorio para poner bases en el área de Centroamérica, en Nicaragua, y también lo de Cuba, porque recordemos que en Cuba es una parte que desde los misiles de octubre era apetecida por la Unión Soviética para tener frente a los Estados Unidos con cualquier misil de corto alcance. ¿No es así, Caracol?
Correcto. Y a nosotros nos preocupa más la presencia de Rusia en Nicaragua, porque no ha sido un secreto las estrechas relaciones que han mantenido. Incluso han tenido visitas de funcionarios de alto nivel, claro, ruso recientemente. En una ocasión el señor Putin hizo una escala en Managua y se reunió con el señor Ortega y su esposa. Y en declaraciones recientes han afirmado que precisamente Venezuela, Nicaragua y Cuba van a recibir todo el apoyo del gobierno ruso. Entonces, para mí no es lejana esa posibilidad, y eso nos convierte también en un país estratégico, porque ante una posible intención rusa de establecer un atracadero para barcos rusos o de submarinos en el Pacífico de Nicaragua, que en alguna ocasión se ha mencionado, pues nosotros somos el país más cercano, y recordemos, con una base militar de los Estados Unidos. Entonces, a diferencia de lo que sucedía en los 80s, que solo eran un mundo bipolar, ahora estamos ante un mundo tripolar. Tenemos a China del otro lado, en El Salvador. Así entonces es. Tenemos que desarrollar una política exterior, yo creo, muy fina, muy bien orientada, para que alcancemos nuestros objetivos nacionales y no nos veamos involucrados en situaciones que no vamos a ser capaces de repente de manejar, claro, porque van a estar de por medio dos potencias, Estados Unidos, Rusia y quizás China.
Así es. Sí, porque China prácticamente no se ha pronunciado así. Yo pensaba que ayer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se podía oír la voz de China, pero no. Solo fueron Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, no sé quién más que participó, pero en realidad ayer no solo que condenaban la amenaza de Putin, creo que también que las Naciones Unidas estaban listas para también responder. Vamos a consultar aquí a Nelson. Ya tenemos al abogado López Contreras en línea, Nelson. Ah, bien, ok, perfecto. Vamos a continuar con Graco. Graco, estas circunstancias que precisamente aquí se están viendo como por el hombro, porque se dice, no, si aquellos que se maten allá, la cosa es que nos van a matar a nosotros de futuro, y nos van a matar argollándonos económicamente, porque la verdad es que, ¿cómo se va a encarecer desde el momento mismo en que suban los precios del petróleo la transportación de todo aquello que nosotros importamos, especialmente de Europa? Cuando llegue eso aquí al consumidor nacional, los precios van a ser exorbitantes. Ay, con una economía que va para abajo cada vez más, más y más y más, el poder adquisitivo del hondureño ha bajado tremendamente. Ese es un problema, ¿verdad, Graco?
Es correcto, y el tema de combustible también tiene que ver con el tema, claro, de energía, el tema, como usted bien lo señala, de transporte. Ya hay complicaciones, ¿verdad?, en el transporte marítimo, por el tema de la pandemia. Luego mueve la producción. La industria necesita ya hablamos un poco de inversión, de la cooperación. Por otro lado, las importaciones, las materias primas también van a encarecer. Entonces, y los productos que nosotros exportamos no son de vital importancia para el comercio mundial, y de repente los países van a cuidar más qué es lo que importan y a qué precio lo importan. Además, el efecto que puede tener en el precio del dólar respecto a esta moneda, a nuestra moneda, también puede encarecer nuestros productos. Vamos a poder importar menos, más caro, vamos a exportar más barato, va a haber menos beneficios para los productores. Entonces es un círculo donde toda la economía se ve afectada por el tema de esta confrontación entre Rusia y Ucrania, que es el tema puramente de bolsillo, ¿verdad? Que lo vamos a sentir cada uno de los hondureños cuando la capacidad adquisitiva se nos vea afectada. Y entonces vamos a entender que estamos realmente ligados en un mundo al cual no nos podemos separar y pensar que solamente lo que ocurre lejos de nuestra frontera no nos afecta. Y debimos haberlo entendido, don Nahum, con el tema del coronavirus. Lo mismo sucedió. Usted recuerda, China dice, no, eso no va a venir acá, eso va a tomar mucho tiempo. Y todavía estamos viviendo las consecuencias del coronavirus.
Y ahora peor que nunca.
Sí.
Con tanta variedad del coronavirus, ¿verdad?
Sí, no, a ver,
sí, porque el mutante virus nos ha traído serios problemas a medida que ha ido avanzando la pandemia. Y esto pues nos ha dejado prácticamente, porque es cierto, nos estamos vacunando, pero ahí está el virus. Y ahora con más posibilidades. Y dicen que ya viene otra variante que va a ser peor todavía. O sea que estamos en una situación. Yo por eso admiro la predicción de Isaac Newton. ¿Quién sabe si lleguemos? Bueno. Vamos a hacer un paréntesis, Graco, porque todavía el abogado López Contreras no nos aparece en la comunicación de lo que él nos dio para facilitar este enlace vía Zoom. Pero aquí me gustaría, Graco, que analizáramos otra de las situaciones que prevalecen bajo un conflicto de esta naturaleza. Y es que países seriamente afectados van a ser, por el caso, Alemania, por la cuestión del gasoducto, porque el gasoducto pasa precisamente por Ucrania, que es el que proviene de Rusia, pasa por ahí y es lo que Alemania consume precisamente. Y eso va a ser otro problema serio, porque es el consumo de gas, ¿verdad?
Claro, igualmente, aunque hay algunos productos que pueden ser proveídos por otros países, claro, realmente se va a encarecer. El mismo petróleo, como usted bien lo señalaba, Estados Unidos, hay que decirlo, ahora ha alcanzado incluso un primer lugar en producción de petróleo, pero igualmente, aunque ellos abran sus reservas y produzcan más, los mercados son muy nerviosos, ¿verdad?
Así es.
Y aquí somos especialmente nerviosos también.
Yo creo que este es un problema serio.
No ha sucedido nada.
Sí. No, este es algo que nos debe de llamar a preocupación, porque esta invasión de Rusia a Ucrania nos trae dificultades tremendas, aunque no se desarrollara una conflagración mundial. Es la afectación precisamente de un centro como Ucrania, que Ucrania es un país rico. Y ahí alguien me comentaba, yo no sé, Graco, en esto, que Ucrania siempre se mantuvo aún con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas un poco al margen de la política generada por el Kremlin, porque la mayoría de la población de los 41 millones profesan la religión ortodoxa. Es precisamente, ahí está la famosa Catedral de Santa Sofía en Kiev, y además hay una manera de tener una relación precisamente religiosa con Polonia y con Rumania, ¿verdad? Con esta de la ortodoxa. Entonces, yo creo que ahí es donde precisamente ha chocado Rusia con Ucrania desde hace mucho tiempo, desde 1991, cuando se rompió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya eso había quedado así. A tal grado que Rusia se atrevió hace 8 años a posesionarse de la península de Crimea, que es un acceso al Mar Negro, que es también otra de las zonas de desarrollo económica de la Europa Oriental. ¿No es así, Graco?
Es correcto. Ese puerto que se encuentra en Crimea, claro, precisamente es un puerto que funciona durante todo el año.
Todo, sí.
Y es muy importante, es un punto estratégico. Y algunos sostienen que eso también es lo que está persiguiendo Rusia, unir esa zona separatista, el oriente de Ucrania, con la zona de Crimea, para que tener control sobre todos esos territorios. Y sí, lo que usted señala en cuanto a eso, efectivamente, por eso el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es porque estos pueblos tienen sus propias identidades y en un momento fueron conquistados y fueron unidos a la fuerza, pero realmente ellos tienen sus creencias, sus culturas.
Así es, sí.
Y tienen sus propias identidades, entonces por eso es que ellos se independizan de cuando se produce la desintegración de la Unión Soviética. Pero es lo que ocurre también si vamos a hacer una comparación en China. Hay muchas naciones ahí, muchas poblaciones. Igualmente, estos sistemas políticos, ¿verdad?, reprimen cualquier intento de identidad que no corresponda al que el supremo poder quiere, en este caso el señor Putin, ¿verdad? Uh-huh. Y en China el señor Xi Jinping. Entonces están unidos a la fuerza, ¿verdad?, bajo represión. Si se da la oportunidad, ellos obviamente se liberan. Por eso es que en el caso de... Mire, China y Rusia se llevan muy bien, no solo porque su enemigo hegemónico común es Estados Unidos, sino porque tienen la misma visión.
Así es,
de sus sistemas políticos y sus formas de actuar. Y eso es algo también que está siendo manejado por algunos analistas, que no se trata solamente de una cuestión de tipo hegemónica, se trata de exportar, digamos en el caso de América Latina, sus formas de gobierno y de control, ¿verdad? Y que nosotros lo vemos pues en el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Bien, Draco, nos vamos a ir a una pausa para que continuemos con este tema, que es un tema tan interesante, es un tema de actualidad, es un tema que nosotros los hondureños debemos de considerarlo siempre, porque afectación va a ser no de hoy, será para el mañana. Ya retorno con ustedes.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Bien, vamos a continuar este análisis del tema de hoy, la paz mundial en peligro, siempre platicando con Graco Pérez, ya que no hemos podido tener ese contacto con el abogado López Contreras, ya que los muchachos se están haciendo comunicación vía telefónica y todo, pero dice que todavía no le ha llegado el link. De todas maneras, se está haciendo el esfuerzo para ver si podemos tener su opinión en relación a esto. Draco, aquí hay algo que debemos de considerar también. Hoy estuve escuchando el discurso del presidente Biden en relación ya a lo que es la invasión rusa. Pero los mismos comentaristas americanos y latinos en los canales latinos estaban indicando de que el discurso de Biden todavía anda buscando las vías diplomáticas aun cuando ya se produjo la invasión. Y uno de esos comentaristas indicó algo que me parece que es algo lógico. La mayoría de los presidentes republicanos han sido los que han llevado a Estados Unidos a la guerra, a excepción de Franklin Delano Roosevelt y Harry S. Truman, que eran demócratas. Pero después, por ejemplo, Eisenhower, era como se llama, Nixon. O sea que las guerras, todas esas que hubo de Corea, de Vietnam y todo, precisamente eran los presidentes republicanos. ¿No es así, don Caracol?
Sí, así es, pero se han invertido un poco los papeles, ¿verdad? Sí, porque sí, hablábamos del señor Trump, que dijo que si él estuviera gobernando, pues no se estaría produciendo esta situación.
Quién sabe.
Pero ahora hay que recordar que Estados Unidos viene de unos largos periodos de guerra que en los que no les ha ido muy bien, por cierto. Han tenido que salir de Afganistán, el tema de Irak, han sido guerras desgastantes para Estados Unidos, y de hecho fue un tema también de campaña que sacarían las tropas de esos lugares. Y por cierto que ahí Rusia ha tenido muchas horas de entrenamiento, porque apoyando a los rebeldes en esos países o a los grupos en oposición a Estados Unidos, pues ha tenido muchas horas de combate real, sin ellos realmente estar participando como lo ha hecho Estados Unidos. Pero sí, yo creo que está actuando con mucha cautela el señor Biden. Porque piensa que, bueno, esto nos podría llevar fácilmente. Usted sabe, estos conflictos se sabe cómo inician, no se sabe cómo terminan. Puede haber una escalada en un momento determinado, un error, una acción de imprecisión, un mal mensaje, una respuesta no deseada, y podríamos realmente generar que todo el mundo se altere, porque usted lo ha dicho, o sea, bajo esta situación, China podría también tomar algunas iniciativas frente a Taiwán.
Así es.
Allá por Israel podría tomar algunas acciones, el mundo árabe igual, o sea, las fronteras en el mundo son muy susceptibles, y a veces la paz pende de un hilo, ¿verdad? Y fácilmente se puede romper con una acción. Y entonces, pienso yo, hasta el momento, pues lo que ha hecho Estados Unidos es ampararse en la OTAN y decir, bueno, si toca un país de la OTAN, entonces todos vamos a responder. Uh-huh. Porque ya no sería solamente Estados Unidos el que se lanzaría en esa aventura, sino que sería toda Europa, y incluso ya se han sumado países como Japón, siendo muy fuertes en sus críticas, Australia, Canadá. O sea que sí, el mundo occidental se está formando un bloque muy sólido, intentando en este momento por medios económicos frenar un poco la acción de Rusia y mandar mensajes claros, y esperemos que eso dé resultado, ¿verdad? Y que aunque las consecuencias van a ser a largo plazo, pues no lleguemos a una situación de conflicto más compleja.
Hay una cosa, Graco, también. Consideremos aquí los ejemplos que da la historia. Hace 77 años murió Adolfo Hitler, en 1945. Se dice que ahora el émulo de Hitler es Vladimir Putin, por su formación también, porque Hitler salió de la formación aquella que se hizo de la policía secreta, la Gestapo, en Alemania, y Putin salió del KGB, que también es. Entonces dice, son hombres que se han preparado precisamente para ser invasores, para ser irrespetuosos del derecho humano. ¿Qué podemos hablar sobre eso, Graco?
Sí, y digamos que esta es una versión mejorada, ¿verdad? Porque el mundo ha cambiado. Y ellos también utilizan nuevas técnicas y nuevas tácticas, nuevas estrategias. Ahora en el mundo se habla de estas guerras híbridas. Uh-huh. Por ejemplo, se cumplió lo que se predecía, que iba a iniciar con un ciberataque a las instituciones de Ucrania. Así fue, debilitarlas. Y luego los bombardeos, y finalmente ya poner la bota en el suelo, que es la forma en que se controlan los territorios ya con presencia, ¿verdad? Pero primero usaron drones, misiles y todo lo demás. Ahora ya están con presencia ahí de soldados. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo iniciaron? Igual, ¿verdad? Provocando, se hablaba de banderas falsas que ellos mismos iban a provocar que el pueblo de Ucrania cometieron un error, y entonces, o ellos mismos aparentar que era Ucrania el que estaba produciendo el ataque, y entonces ellos responder, ¿verdad? O sea, toda una serie de estrategias para tratar de manipular a la opinión internacional.
Uh-huh. Es cierto. Ahí tenemos que ver eso porque son de las consecuencias que pueden venir. Nelson, ¿qué me indicabas vía audio? ¿Tenemos alguna comunicación con el abogado López Contreras? ¿Ya pronto? Ah, bien. Perfecto. Bueno, Graco, ahí tenemos también ya en comunicación al abogado López Contreras. Hemos logrado esa comunicación para que Carlos López, que conoce mucho de esto, que ha sido canciller de la República, embajador, y ha tenido una experiencia enorme en las cuestiones de derecho internacional, podamos conocer su opinión en relación a esta invasión rusa a Ucrania y las consecuencias que se podían generar si hay una gran escalada en la invasión, porque los rusos no solo van a llegar a Kiev, van a tratar de llegar hasta las fronteras de Austria, de Rumania y de Polonia, y esto puede ser muy peligroso. Bienvenido, mi querido amigo Carlos López Contreras. Saludos, ¿qué tal?
Muy buenas noches, muchas gracias, Nahum. Encantado de acompañarte. Siento mucho la demora en hacer la conexión. Sí. Pero sí, con gusto. Yo creo que, en primer lugar, esto tiene una triple dimensión, ¿verdad? La primera dimensión con la cual todos estamos más familiarizados es aquella del enfoque jurídico, el jurídico desde el punto de vista internacional. De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados miembros se comprometen a renunciar al uso de las fuerzas como medio instrumento de política exterior y correlativamente a la resolución pacífica de las controversias y conflictos que puedan surgir con otros estados. En consecuencia, cuando se recurre al uso de la fuerza, salvo en una excepción, que es cuando el estado que la usa ha sido objeto de una agresión y simplemente utiliza el ejercicio del derecho de la legítima defensa, pero esto no parece ser el caso en esta hipótesis, y en consecuencia, desde el punto de vista jurídico internacional, Rusia está en violación de la Carta,
claro,
violación de derecho internacional convencional, pero tiene otros enfoques también. El problema tiene otros enfoques. Y lo digo pues porque no es el caso único de Rusia que ha hecho uso de la fuerza y ha invadido otro país, sino que ha ocurrido con otros estados que igualmente violan el derecho internacional, pero responde a sus intereses de carácter geopolítico o de carácter económico. Entonces, está afincado en la historia una estructura mental de la forma en que piensan los gobernantes de un estado. Por ejemplo, en el caso de Rusia, ellos ven como que el peligro, la agresión, la invasión les proviene del oeste, es decir, de
claro,
Europa.
Sí.
Tienen varias razones para hacerlo, ¿verdad? Es decir, tuvieron invasiones en el 1605, en el 1700 y tanto, de los polacos, con los luego de los suecos, luego la invasión napoleónica, luego dos veces por Alemania, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, ellos tienen una aprehensión y tratan de definir su estrategia de seguridad nacional volcada a bloquear cualquier agresión o invasión que les pueda provenir del oeste. Y en ese sentido, si uno toma en cuenta lo ocurrido durante los últimos 100 años, es decir, desde que asciende al poder el Partido Comunista y se establece la Unión Soviética en Rusia, ellos, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, extendieron su dominación hasta la Europa Oriental y Europa Central. Con motivo del derrumbamiento de la Unión Soviética en 1990, todas esas potencias que estaban bajo la dominación soviética y eran miembros obligados del Pacto de Varsovia, se independizaron y buscaron otro tipo de orientación política, ideológica, concepción económica, etcétera, y se volcaron a unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces, los ex miembros del Pacto de Varsovia transitaron y migraron a la OTAN con el fin de protegerse con una potencial agresión de parte de Rusia.
Ahora, Carlos, este es el temor de Rusia para que la Ucrania formara parte de la OTAN.
Claro, en la medida en que este fenómeno se transformó, de que, digamos, de 1945 a 1990 eran los soviéticos los que estaban bien en el occidente de Europa. Sí. Cuando se cae la Unión Soviética, se revierte el proceso y son los europeos los que se acercan a las fronteras rusas. Y claro, la que queda como un buffer state, como un estado amortiguador, es Ucrania.
Ucrania, sí.
Ucrania comienza desde 2012, 2013, 2014 a tratar de también asociarse con la Unión Europea, y entonces Rusia siente el peligro, claro, de que las fronteras de la OTAN se les está acercando demasiado a sus fronteras, a su territorio, y entonces
claro,
reacciona primero
con Crimea,
acercándose a Crimea, sí, porque si no se quedaba sin puertos en el Mar Negro. Uh-huh. Entonces es una estrategia que legítima de parte de ellos, pero está en contradicción o en violación del derecho internacional.
Sí. Ahora, Carlos, esto que hablábamos con Graco también, que lo que estamos viendo con este problema, con este conflicto surgido con la invasión rusa a Ucrania, que podría degenerar en una conflagración mundial si los aliados toman partido para ver en qué forma pueden detener no solo la invasión a Ucrania, sino que la expansión. Y además de eso, hay que recordar de que Putin tiene toda la figura del dictador expansionista. De buscar, bueno, ya está tratando de llegar a América con tres niveles que tiene, precisamente en la parte del Caribe y del Atlántico. Pero en esto, Carlos, ¿podía tenernos alguna afectación, que ya lo platicábamos con Graco, para el futuro económico de naciones como la nuestra?
Sí, por supuesto. Todo conflicto claro, internacional, sea localizado, pero grandemente, ¿verdad? Pues una potencia como Rusia, y en la que se implican de una manera directa o indirecta la otra potencia, que son la Unión Europea y Estados Unidos, tiene que tener forzosamente repercusiones en todo el mundo. Bueno, las bolsas de valores, el petróleo, todo eso comienza a subir, el petróleo en particular, por razones, yo digo que por razones especulativas en primer lugar. Cuando hay un conflicto armado, los que tienen petróleo inmediatamente suben los precios porque no se sabe si voy a tener abastecimiento a futuro.
Para tener tus reservas.
Además, cuando está en una pandemia en que la economía pues también se ralentizó. Entonces, todo eso contribuye primero en forma especulativa y después en forma real, actual. Cuando las entregas de petróleo o de otros energéticos no llega a los mercados, entonces la gente comienza a sufrir y se intensifica la especulación. Los precios suben, ¿verdad? Pues con la ley del mercado, escasez, precios más altos, sin duda alguna. Entonces, Yo creo que sí va a tener, y nosotros ya lo estamos sufriendo de alguna manera. En principio creo que lo estamos sufriendo por razones especulativas, pero en la medida en que se intensifique el conflicto, vamos a conocer sin duda alguna unas situaciones bastante precarias.
Claro. Comentaba con Graco, Carlos, la forma prudente en que algunos países se han dirigido a Rusia, para detener la invasión a Ucrania. Y es que precisamente Argentina y México llaman para que se busque los caminos del diálogo y que se eviten las confrontaciones, que son países que están precisamente con políticas socialistas. Pero nosotros, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, más bien han estado apoyando a Rusia para que pueda invadir Ucrania. Pero la política... Sí, dime.
Nicaragua ya reconoció los estados independientes que proclamó Rusia hace 2 días.
Los separatistas.
Entonces, sí, es un fenómeno así. El problema de esas posiciones de invitar al diálogo, e invitar a una negociación, a resolución por la vía diplomática, el problema es que el que ya está ocupado, es bien difícil que retiren las tropas.
Claro, claro.
Entonces, prácticamente cuando hay uso de la fuerza, lo único que puede disuadir a un país a revertir ese uso es o la fuerza o el peso de las sanciones que sea demoledora, ¿verdad? Porque de lo contrario se van a mantener en sus posiciones.
Sí.
Y al parecer la decisión, el control que tiene el presidente Putin es un control absoluto en la estructura de gobierno y el mando militar.
Claro.
Entonces eso quiere decir de que él va a seguir con su invasión. Yo no estoy seguro que vaya a desbordar Ucrania, ni creo que lo vaya a ocupar totalmente. Lo que yo más pienso es que va a buscar un modelo como el que tenía antes, es decir, un gobierno que fuera muy complaciente con el gobierno ruso.
Uh-huh.
Y que rompa ese tipo de aproximaciones con Occidente, con la OTAN, en voluntad de entrar en la Unión Europea, etcétera, porque eso para Rusia es veneno.
Sí.
Eso es prácticamente una acción agresiva contra su integridad o contra su seguridad, porque ese es el concepto de seguridad que
claro.
ellos tienen. Así como
claro.
Alemania. En Alemania, históricamente, el concepto de seguridad estratégica era defenderse con un ataque contra un ataque simultáneo en los dos frentes, en el este y en el oeste, ¿ya? Y Alemania, la subconcepción estratégica fue derrotar rápidamente a un adversario en un frente y trasladar sus tropas al otro frente. Esa fue su concepción. Por eso el desarrollo militar que tuvo Alemania en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial.
Bien. Bueno, ya se nos acabó el tiempo en temas y análisis, pero hemos tenido 2 participaciones extraordinarias, tanto con Graco Pérez como con Carlos López Contreras, conocedores precisamente de la política internacional, y que nos han dado precisamente el panorama de lo que puede representar esta osadía de Vladimir Putin al invadir Ucrania, lo que puede venir y las consecuencias que pueden ser nefastas para economías tan endebles como la nuestra. Graco, muchas gracias por haber estado en el programa.
Un placer, gracias por invitarme. Saludos al doctor López Contreras.
Carlos, muchísimas gracias. Ha sido
muchas
un placer.
Muchas gracias. Un saludo a Graco. Un placer compartir con usted, aunque fuera un momento pequeño.
Bueno, estamos a la orden. Amigos vale, televidentes, bien. Muchas gracias por habernos visto y escuchado esta noche en La Paz Mundial en Peligro, en temas y análisis. Será hasta el próximo martes, siempre a las 7 de la noche por LTV. Buenas noches.